Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Yael Macías en Israel para que nos hable de Israel en Vanguardia. ¿Qué tal, Yael?
Hola Jorge, muy bien. Últimamente, bueno, cuesta un poco creer, ¿no?, que estamos a la vanguardia tecnológica y a la vanguardia en general con todas las noticias que se están escuchando en Israel y sobre Israel en las últimas semanas, como todos saben. Pero bueno, por suerte sigue habiendo algunas cosas que siguen pasando y que bueno.
Bueno, háblanos de esas cosas y luego hablamos un poquito de cómo está afectando esa situación justamente al tema de las vanguardias en la economía, en la tecnología. Pero primero, a ver, alguna noticia que nos levante el ánimo.
Sí, yo también las necesito, porque ya te digo que últimamente es eso, ¿no? Es ir mirando así un poco la prensa y ver a ver qué cosas podemos comentar. Y hombre, siempre hay cosas buenas, ¿no? También a nivel científico y cosas que tampoco tocamos tanto en estas crónicas, pero bueno, es verdad que se han vuelto algo menos frecuentes, no solo por lo que pasa en Israel, ¿no? Sino también por el clima económico a nivel mundial y lo que pasó con el banco de Silicon Valley hace 2 o 3 semanas. En fin, son muchas cosas que han ido pasando las últimas semanas que no contribuyen de forma favorable
Claro.
al buen funcionamiento del ecosistema tecnológico. Pero bueno, sí que sigue habiendo noticias interesantes. Una que ha salido esta semana es que la empresa de comunicaciones Cisco va a comprar una startup israelí de seguridad en la nube que se llama Lightspin. Se supone que por unos 200 millones de dólares. Y eso es una plataforma para llevar a cabo seguridad en la nube y compite con otras startups israelíes de las que hemos hablado en otras ocasiones, sobre todo con Wiz, ¿no? Que es como el gran milagro de la ciberseguridad israelí y una empresa que tiene una valuación a día de hoy de creo que 8.000 o 10.000 millones de dólares. Lo habíamos comentado hacía algunas crónicas. Pero sí, se supone que en la última ronda de financiación que había levantado esta empresa, como digo, Lightspin, que fue en junio del año 2021, o sea, hace año y medio, algo más de año y medio, se supone que la valuación de la empresa eran 46 millones de dólares. Así que bueno, si realmente la van a vender, si realmente esa fue la valuación y la van a vender por 200 millones de dólares, pues bueno, se trata de un caso de éxito. No son cifras astronómicas, son cifras astronómicas, claro, para todos nosotros mortales, ¿no? Pero comparado con otros titulares que hemos escuchado, y sobre todo los que escuchamos en el año 2021, pues quizá no sea tan sorprendente, pero bueno, siempre positivo que un gigante tecnológico internacional, ¿no?, como es Cisco, pues que adquiera una empresa israelí. Y no es la primera, o sea, en los últimos 20 años ha llevado a cabo varias adquisiciones de empresas israelíes de distintos tamaños. Y en Tel Aviv tiene aproximadamente 200 empleados. Tiene varias oficinas Cisco en Israel, pero la de Tel Aviv tiene eso, aproximadamente 200 empleados, que son casi todos pues empleados que llegaron de otras empresas que había adquirido Cisco, entre otras CloudLaw, PortShift, por si a alguno le suena, ¿no?, de los últimos años.
Bueno,
Hexagon.
eso es una buena noticia. No son los números a los que nos tienes mal acostumbrados últimamente. Ya 200 millones de dólares nos parecen
Calderilla.
calderillas, exacto.
Sí, no, bueno, ya me gustaría, ¿no? Y por la décima parte de eso también me quedaría contenta. Pero bueno, también ha salido bueno, continuando, ¿no?, con las cosas positivas para levantarnos un poco los ánimos, ha salido un informe esta semana de que Israel es la quinta ciudad, perdón, con más
Tel Aviv.
unicornios del mundo. ¿Qué he dicho? Israel.
Sí, no.
No. Tel Aviv. Sí.
Tel
Bueno.
Aviv.
¿Sabes qué? Que acabo de tener un flashback, que me voy a poner ahora nostálgica. En la primera crónica que hice con Radio Sefarad, en aquel programa que tenía, que se llamaba Nuestros 13, corría el año 2007, así que anda que no ha llovido desde entonces. Me acuerdo que hice un error muy parecido, porque hablábamos de la Macabía, que en aquel año había sido en Roma, y me acuerdo que dije la ciudad de Italia. Y me acuerdo que luego me quedé muy frustrada con el error, ¿no? Porque además no me di cuenta, ¿no? No me acuerdo con quién estaba grabando, que me lo dijo después cuando salí del estudio, porque por aquel entonces grabábamos en el estudio de Radio Sefarad de forma presencial y me acuerdo que había dicho la ciudad de Italia. En fin, pequeño paréntesis nostálgico. Tel Aviv, que es la quinta ciudad con más unicornios del mundo, según un estudio por parte de una firma holandesa que se llama Dealroom, además de otra iniciativa del Ayuntamiento de Tel Aviv que se llama Tel Aviv Tech. Y eso, según el informe, pues eso, ¿no? Que es uno del sector del high-tech en Tel Aviv, es uno de los que está en un crecimiento más rápido, a pesar de la situación económica a nivel mundial. Y que el valor total de todas las empresas, de todas las startups que tienen su sede en Tel Aviv, en conjunto, el valor de total suma casi 400 mil millones de dólares, que es 3 veces y media más del valor que tenían desde el año 2018. De nuevo, las evaluaciones, bueno, pues también son cosas muy subjetivas y lo vimos sobre todo en el año 2001, ¿no? Diciendo, esta empresa vale tanto, pero bueno, vale tanto, ¿por qué no? Pero bueno, sigue siendo algo muy positivo. Y en la región de Europa, Oriente Medio y África, o EMEA en inglés, Tel Aviv es la tercera ciudad en cuanto a inversiones de capital riesgo levantadas en el año 2022. Y la industria de la ciberseguridad fue la que consiguió el mayor porcentaje de inversiones con 1.700 millones de dólares, que es casi el 20% del total del capital que levantó el ecosistema tecnológico en Israel el año pasado. Así que
Bueno,
bueno.
esa es la parte de las buenas noticias, ¿o tienes más?
Pues bueno, a ver las ailas, pero de los temas
Pero
que
tenemos
solemos
que hablar,
tratar.
claro, pero se impone hablar también de cómo estas buenas noticias igual pueden, corren peligro de dejar de serlo, o que la situación de la reforma judicial ha sido muy protestada por el sector tecnológico, ¿no? ¿Por qué?
Sí, y ha sido, creo que el sector tecnológico muchas veces parece como que no vive un poco en su propia burbuja y bueno, sí, todo el mundo tiene una opinión, pero así como un solo sector de forma uniforme manifestarse contra algo, sobre algo, pues no es algo que se hubiese visto hasta ahora, no de forma tan masiva, desde luego. Y sí, las últimas semanas, bueno, claro, con protestas, manifestaciones todas las semanas, que además cada vez han ido a más y no a menos, ¿no? Y lo que vivimos, lo que se vivió el domingo por la noche en Israel, ¿no? Con la manifestación espontánea y luego con casi 1.500.000 de personas cuando Netanyahu decide despedir al ministro de Defensa, son cosas nunca antes vistas. Y bueno, por supuesto, el clima es de preocupación, ahora quizá en las últimas 48 horas un poco más de tranquilidad porque parece que se pospone la decisión en cuanto a la reforma, pero bueno, nada parece claro y evidentemente de Netanyahu uno no se puede fiar y parece que está todo, si ya estaba delicado antes, ahora incluso más porque ya nadie está contento de ningún lado del panorama político, los unos porque no confían y los otros porque tampoco confían y porque, bueno, mucha frustración por los socios de gobierno de Netanyahu de que la iniciativa no salga adelante como se había pensado. Entonces, el clima está muy raro y sumado a la situación global, ¿no? De crisis y de incertidumbre, pues no ayuda. Y creo que ya lo hemos comentado además en otras crónicas, que muchas empresas han dicho que, bueno, que van a mover su capital fuera o parte del capital fuera o que los equipos directivos se van a mudar a otros sitios o que van a ofrecer la posibilidad de trabajar con mayor flexibilidad desde otros países. Algunos incluso querían mover la sede, no sé si a Portugal o a Chipre, a Grecia, y bueno, empresas que están considerando todo tipo de cosas. E incluso, precisamente habíamos hablado de la empresa Wiz, de seguridad en la nube, que hacía unas semanas eso levantó una suma de capital muy importante y dijo que el capital se iba a quedar en Estados Unidos y que no lo traerían a Israel, entre otras cosas, por el clima tan de incertidumbre, ¿no?
¿Sabes qué me
Entonces,
recuerda? Esto me recuerda que hace unos meses, pues las empresas israelíes ofrecieron a los trabajadores que estaban en Ucrania instalarse en Israel para estar más tranquilos, ¿no? Y ahora
sí.
puede ser que tengan que ofrecerle salir a otro sitio.
Sí, hombre, creo que más tranquilos que en Ucrania, gracias a Dios, todavía sí que estamos, pero sí, ¿no? Mucha gente que lo está considerando, ¿no? Yo tengo amigos que, bueno, desde hace años, lo dicen medio en broma, medio en serio, ¿no? De que, bueno, con Netanyahu en el gobierno, que ya está, que el hartazgo, que se van a mudar a otro sitio. Pero ahora hay mucha gente que parece que lo está considerando de verdad, ¿no? Que esto ha sido como el empujón final de que, bueno, la vida en Israel es muy intensa, pero es intensa eso para bien y para mal, y es difícil ahorrar, y es difícil mantener una familia, y el país tiene muchos desafíos, y hay gente pues, que evidentemente todo esto le cansa y que necesitaba quizá este empujón final para decir, bueno, me voy a otro sitio, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que justamente Netanyahu durante más de una década fue el arquitecto de este despegue económico y tecnológico de Israel. También él contribuyó a impulsar la economía de mercado hasta lograr esta situación. Pero ahora parece que hay otras cosas que le preocupan más que eso, ¿no?
Totalmente, y es una de las cosas que no tiene ningún sentido de Netanyahu, porque podría haber dejado un legado fantástico, ¿no? Como, bueno, cualquier primer ministro ha hecho muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Y luego hay ya cada uno con su propia opinión sobre el personaje y su política, pero podría haber dejado un legado fenomenal, sí, gran parte de donde estamos a día de hoy a nivel del sistema. Perdón, del ecosistema tecnológico y la economía del país. Tiene mucho que ver con él y con su política, ¿no? Y claramente ha hecho muchas cosas buenas, pero ahora parece que está desmontando pieza a pieza cosas que al final, pues de algún modo, ¿no? Él ha construido o que ha colaborado o que por lo menos no ha destrozado a lo largo de los últimos años.
Claro, ¿no?
Y ahora sí, el tema
Es
de
que,
incertidumbre.
sí, porque el tema es que si lleva a cabo toda esta reforma judicial, no solamente que la estructura democrática quedará muy, muy endeble, sino que eso dará pie a que se tomen decisiones en el Parlamento con una mayoría exigua, para hacer cosas que quizás la mayoría de la población, no del Parlamento, estarán en contra. Y esto, simplemente pensar, por ejemplo, en cosas que pueden llegar a pedir partidos ultraortodoxos, como el cierre del transporte público en todo el país en Shabbat, o llegado el caso incluso el transporte privado, ¿no? Porque si llegan a ser muy fuertes, pues se podría imponer una especie de Yom Kippur cada fin de semana.
Sí, así es. Y un montón de cosas con eso, con la que la mayor parte de la población no está de acuerdo, e incluso la gente ¿no? que guarda Shabbat y que no usa transporte público. Mucha gente que tampoco quiere eso, ¿no? Es un poco el vivir y dejar vivir, mientras uno no caiga en la provocación. Y por eso hay tanta preocupación, ¿no? Y de que la agenda del gobierno cambie y que se enfoque en esas cosas y no, pues eso, ¿no? En el bienestar de la gente, en la economía, en la seguridad, o sea, al final parece que vamos, ¿no? Como hacia un régimen tiránico.
Bueno,
Así
no sé
que
si se llegará a tanto. Yo creo que las manifestaciones han tomado una intensidad en Israel como nunca habían sido y que han sorprendido incluso a los partidos que forman la coalición de gobierno, ¿no? Yo creo que se han visto obligados a tomar de momento esta decisión de aplazar, de congelar. Vamos a ver qué es lo que da de sí en el futuro y cuáles son las consecuencias si va a haber cambios en lo que hasta ahora era Israel, porque no estamos hablando de cambios políticos solamente, que eso es lógico que sucedan después de unas elecciones y cuando se arma una coalición, pero esto parece que va en un sentido que puede afectar a la propia identidad del país, ¿no?
Por supuesto, es que al final son cosas fundamentales, ¿no? De la forma de entender el país. Y la verdad es que mi sensación siempre, sobre todo desde que vivo en Israel, es que el país al final siempre está como en una especie de olla a presión y que cualquier cosa, ¿no? puede romper el equilibrio y no solo dentro del país, claro, al final también pues, con los vecinos, con las distintas partes de la población, pero como que hay una especie de equilibrio o de calma aparente. Y que bueno, que si nadie agita las cosas demasiado, pues que bueno, más o menos todos podemos vivir, algunas cosas, parte de la sociedad decide mirar hacia otro lado con ciertas verdades incómodas, pero ahora como que todo ese equilibrio aparente que había se ha roto, ¿no? Y ha estallado en un montón de direcciones. Y eso, ¿no? Y está muy claro que es que hay, bueno, hay muchas formas de ver la identidad del país, pero hay dos formas fundamentalmente diferentes y la brecha en la sociedad ahora es brutal, ya no es solo la coalición del gobierno contra la oposición, es que realmente la gente, o sea, se está abriendo un debate de que realmente la gente tiene una forma muy distinta de, o sea, hay dos formas completamente distintas de entender la identidad del país y ahí es donde es verdaderamente preocupante. Pero por otro lado, lo que dices, ¿no? De que las manifestaciones al final están sirviendo, ¿no? O sea, el poder de las masas. No sé, ha sido realmente emocionante verlo,
Tú lo
lo
has
que pasó
vivido
de.
en primera persona en Tel Aviv, es donde ha habido las mayores concentraciones. ¿Estuviste en alguna ahí por el Tzomet Azrieli?
Sí, y de hecho,
No
sí,
te vi
bueno,
en la foto, por eso te
ha
pregunto
habido
por la
tantas, no había
foto.
tan, no había tan poca gente, pero sí, no, a mí la que más me impactó, sin lugar a dudas, fue la del domingo por la noche, ¿no? Como en cuestión de media hora, desde que Netanyahu dice que despide al ministro de Defensa por no estar de acuerdo con la propuesta de la reforma judicial y cómo sale la gente, o sea, medio millón de personas en la calle protestando porque se había despedido a un ministro de la derecha, o sea, muy fuerte. Y bueno, no, casi emocionante.
Bueno, y en 24 horas estaba haciendo lo que este ministro pidió.
Sí,
¿No?
no, y eso además.
¿Y qué se sabe? ¿Yoav Galant no es ministro? ¿Ya hay otro? ¿O va a volver?
Habrá que ver. Estaban diciendo que, bueno, la prensa no dejaba de decir que sí, que cualquiera que aceptase el puesto en su lugar, que sería como una especie de traidor a la nación, ¿no? Pues claro, si es ministro de Defensa, dices que algo, o sea, haces sonar la alerta de que hay algo que realmente es preocupante para la seguridad del país, se despiden y luego hay otra persona que está dispuesta a aceptarlo, pues no sé, como que es un poco preocupante. Así que
Bueno, tendremos que esperar para ver qué es lo que pasa y aparte, a la vuelta de la esquina ya tenemos a Pesaj y las fiestas y las historias y la recesión de la Knesset, con lo cual algo se va a enfriar seguramente. Y nosotros pues volveremos a estar en contacto ya después de Pesaj, si te parece
así
bien.
es.
Bueno,
Me parece
pues
muy bien.
que tengas Hag Sameach
Igualmente.
y hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.